Muy buenos días, todavía no ha amanecido en España en este 27 de noviembre y te agradecemos que madrugues con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE, que madrugues o que trasnoches, porque desde las 6 que empezamos de todo hay. Es el último domingo del mes que nos acerca a diciembre, nos acerca a la Navidad y también al invierno y nos anuncian que esta semana viene la bestia del este, que es un fenómeno meteorológico que llega desde Rusia, pero cuya fuerza no parece que vaya a ser tan virulenta como su nombre indica cuando llegue a España. Lo contrario a lo que vivimos con Filomena, un nombre que nos recordaba a una abuelita, ¿verdad? Y mira la que nos lió. Bueno, pues esta bestia del este parece que va a ser mucho menos fiera. Eso sí, a partir del lunes nos recomiendan que preparemos bien los abrigos porque los termómetros van a caer. Este tobogán térmico hará que las temperaturas desciendan hasta 8 grados en algunos puntos de España, que por otro lado es lo que toca, ¿no? Hoy juega España en el Mundial de Qatar, un Mundial que sigue tomando cuerpo poco a poco. Selecciones que han dicho ya matemáticamente adiós, ahí está la anfitriona, otras que ya están clasificadas, ahí está Francia, y muchas como Argentina, que les va a tocar sufrir hasta el final después de fallar en su estreno frente a Arabia Saudí. Los de Messi lo han conseguido arreglar este sábado ante México y vuelven a presentar su candidatura como una de las favoritas a ganar este campeonato. Un mundial que es completamente diferente a cualquier competición. Ya no te digo una liga, de un país en concreto, no. Diferente incluso a una Champions. Valga como muestra el caso de Robert Lewandowski, delantero del Barça. Es un jugador que en toda su carrera llevará unos 600 goles, que ha ganado una Liga de Campeones con el Bayern de Múnich, que ha ganado todos los títulos posibles con este club en Alemania y que fue a meter su primer gol contra Arabia Saudí y romper a llorar.
Roberto, bien.
¡Gol de Robert Lewandowski!
¡Primer gol!
Se adelanta, repite Polonia.
No sé si está llorando.
Pues sí, estaba llorando. Lewandowski nunca antes había marcado en un Mundial con su selección, con Polonia. Y esa reacción, esas lágrimas que destacaba Paco González en tiempo de juego confirman que un campeonato del mundo está por encima de muchas otras competiciones. Al menos para la mayoría de futbolistas. Pero al lío. Al lío con lo que nos interesa, que es España, que es la selección que dirige Luis Enrique con un partido que puede abrirnos las puertas de los octavos de final. Jugamos contra Alemania a las 8 y lo hacemos con la moral por las nubes tras la victoria 7-0 frente a Costa Rica en el primer partido. Aquí podemos tirar de todos los tópicos que queramos. Que Alemania no es Costa Rica, que Alemania necesita ganar porque perdió su primer partido frente a Japón, y eso es verdad. Que los de Luis Enrique son capaces de lo mejor y también de lo peor, y en una selección tan joven pues no falta razón. Pero la ilusión no nos la quita nada ni nadie. Ese arranque tan brillante de nuestra selección va a provocar que España hoy se paralice a partir de las 8. Mucho antes, desde las 11 de la mañana, vas a tener todas las claves de este encuentro con la previa y con el resto de partidos que se juegan este domingo. ¿Dónde va a ser? Pues en tiempo de juego de la cadena COPE, que es la radio del Mundial. Por cierto, toca hablar de fútbol. Aunque hay tiempo para todo. Y el seleccionador Luis Enrique sigue prodigándose como streamer, es decir, protagonista de esas transmisiones en directo por la red en las que se habla de cualquier asunto, incluso de ropa interior.
Don Mister, ¿usas boxer o slim? Uso tanga. ¿Qué pasa, que no usáis tanga vosotros?
pues mira, para los hombres lo veo más que incómodo el asunto del tanga. Aunque es cuestión de gustos, ¿verdad? Vamos a situarnos ya a las puertas de una semana que, si sigue la tónica de las anteriores, no nos va a defraudar, y no para bien, precisamente. Estamos a punto de cerrar un mes al que a un escándalo le ha seguido otro más grave. Comenzamos con la confirmación de que el gobierno iba a derogar el delito de sedición y ya han iniciado los trámites parlamentarios. Después deslizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no descartaban revisar el delito de malversación. Después vinieron las excarcelaciones de delincuentes sexuales y luego la retirada de las competencias de tráfico a la Guardia Civil en Navarra como precio, o uno de ellos, al apoyo de Bildu a los presupuestos. Ante lo que está cayendo y ante lo que pueda venir, Vox convoca hoy concentraciones de protesta en todo el país. La más numerosa la esperan en Madrid, en la Plaza de Colón, a partir de las 12 del mediodía. Y a esa misma hora, el partido de Santiago Abascal también llama a concentrarse frente a los ayuntamientos de las grandes ciudades. Esta vez Vox no ha apostado directamente por una moción de censura, que desde diversos ámbitos, recordarán, la primera fue Inés Arrimadas de Ciudadanos, han deslizado esta idea mirando al PP y Alberto Núñez Feijóo. Es el último cartucho de Ciudadanos, de Arrimadas, dirigente de un partido que se asoma al abismo de su desaparición. El líder del Partido Popular ha descartado desde el primer momento esa moción de censura. Sabe que no cuenta con los apoyos necesarios y entiende que sería una victoria más de Pedro Sánchez y de todos los grupos que le apoyan, y lo seguirían haciendo en esa hipotética moción de censura. No hay que irse muy lejos. Con que miremos a lo que ha ocurrido esta semana, es suficiente. Ahí está la amplia mayoría Frankenstein a los presupuestos, y ahí está también esa amplia mayoría con la que el gobierno ha sacado el primer trámite parlamentario para la derogación del delito de sedición. Las cuentas al PP no le salen, esto es evidente. Como mucho obtendría 153 diputados, que son 23 menos que la mayoría absoluta. Es verdad, es la defensa que hacen algunos para apoyar la necesidad de esa moción de censura, es verdad que la presentación de esa herramienta parlamentaria habría retrasado el reloj, la tramitación de la derogación del delito de sedición, lo que habría acercado más a la precampaña electoral, pero habría supuesto sin duda alguna darle oxígeno a un gobierno que no pasa por su mejor momento y que a medida que se vayan acercando las generales va a ir acentuando su división para que el ala de PSOE y el ala de Podemos marquen distancias entre sí. Feijóo descarta esa moción de censura desde el minuto uno y ha emprendido una campaña que ha iniciado en Madrid. Ha elegido un lugar que no es nada casual. El centro de la capital de España, el Polideportivo Magariños y el Instituto Ramiro de Maeztu. Allí estudió el presidente del gobierno y allí, en esas instalaciones de ese polideportivo donde se celebró el mitin del Partido Popular, jugó al baloncesto el presidente Pedro Sánchez. La apuesta de Alberto Núñez Feijóo pasa por afianzarse de aquí a las generales que se van a celebrar justo dentro de un año.
Convertiremos la indignación de lo que está pasando en votos. Porque nuestro objetivo no es llenar las calles. Nuestro objetivo es llenar las urnas. Ese es nuestro objetivo, llenar las urnas de gentes libres que votan libremente.
Núñez Feijóo, que no cita a Vox en ningún momento, pero es la forma de diferenciarse claramente de la estrategia de los de Santiago Abascal, que como decimos hoy convocan concentraciones en todos los ayuntamientos de España y en de las principales ciudades de España y en Madrid, en la Plaza de Colón. Decíamos que a un escándalo le sigue otro mayor, pero es que hay cuestiones que todavía tienen un largo recorrido y una de ellas es la ley del solo sí es sí. Se siguen sumando más audiencias provinciales que rechazan el criterio de la Fiscalía General del Estado y asumen lo obvio. Y lo obvio es que su deber es cumplir una ley, aunque el que la redactó, en este caso el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, esté permitiendo que salgan a la calle delincuentes sexuales de todo pelaje. Para que te hagas una idea, solo en Madrid hay casi medio millar de causas susceptibles de revisión. 437 causas en concreto. Y ya sabemos lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid, los presidentes, de forma mayoritaria de sus secciones penales, que se van a limitar al cumplimiento del Código Penal en lo que se refiere a la revisión de penas. Y aquí recuerdan, especialmente al gobierno, especialmente a Irene Montero, al Ministerio de Igualdad, lo que dice el Código Penal. Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Esto era sencillo de prever la consecuencia, pero en un ministerio que tiene 573 millones de euros de presupuesto para 2023, ha primado más el sectarismo que otra cosa. Y así nos está yendo. Entre esas audiencias que se siguen sumando, la última es la de Alicante. También en Alicante como sucede en Madrid, Zaragoza, Málaga, Valladolid, Vizcaya, ¿todos los jueces son machistas? ¿Todos los jueces están poco formados? ¿Todos son un tanto fachas? Ya son muchos, ¿no? Son muchas audiencias provinciales. Y luego pasan los días, siguen saliendo violadores de la cárcel, y algo de autocrítica por parte del gobierno, no la esperen, todo lo contrario. Se siguen agarrando a ese victimismo, marca de la Casa de Podemos, que no soluciona absolutamente nada, pero bueno, de lo que se trata es de generar esa cortina que tape su propio desaguisado.
Lo más conocido, que renunció a una beca en Harvard para formar parte de este proyecto, el proyecto de Podemos. Quizás es menos conocido que para mí lo más admirable de Irene Montero es que era una magnífica compañera, que siempre estaba dispuesta a compartir sus apuntes, a discutir puntos de vista, que nunca escaqueaba una hora extra en un trabajo en grupo.
Eso no es maravilloso. Yone Belarra, también ministra, al frente de un departamento sin apenas competencias, hablando de Irene Montero. Qué buena es, ¿verdad?, la ministra de Igualdad. Compartía sus apuntes. Saludaba a los vecinos cuando se cruzaba con ellos en el ascensor. E incluso dejó una beca en Harvard. Y no le ha ido del todo mal. Ahí está su cuenta, corriente. Pero claro, omite Belarra y todos los miembros del gobierno que gracias a Irene Montero y gracias a su ley siguen saliendo violadores de la calle a la calle antes de tiempo. Es fantástico, ¿verdad? Es maravilloso. Si no fuera por la gravedad de las consecuencias que ha provocado. Ah, y una cosa más. Yone Belarra, la ministra que acabamos de escuchar, va a gestionar el próximo año un ministerio con un presupuesto de más de 5.000 millones de euros, que está por encima del que tiene Sanidad o del que tiene Justicia. Y atención a esta historia que te contamos ahora y que ha ocurrido en un colegio de Palma de Mallorca. Los alumnos habían colocado una bandera de España en el aula en apoyo a la selección de fútbol. El problema llegó cuando una profesora se negó a dar clase si los chavales, menores de 16 años, no retiraban esa bandera. Ellos se negaron. Dijeron que estamos en el Mundial y que querían que esa bandera sirviera de apoyo a nuestra selección. Como se negaron, el colegio decidió expulsarlos a todos, a la clase entera. Estos son los hechos. Si buscamos las interpretaciones, aquí difieren, encontramos dos. Desde el colegio aseguran que todo responde a una cuestión de desobediencia y que nada tiene que ver con cuestiones políticas. Acusan a los chicos de coaccionar a la profesora y también a una compañera, a una alumna que quería quitar la bandera. Esto lo niegan los padres. El colegio habla de insubordinación deliberada y los padres están indignados ante lo sucedido. Aseguran que los alumnos tenían el consentimiento del tutor del grupo y lo que han hecho es presentar una queja ante la Consejería de Educación pidiendo la intervención de la Inspección Educativa. Y apuntan a la profesora, que coincide que es la encargada de la asignatura de catalán. ¿Qué piden los padres? Que esta profesora, que no quería que estuviera esa bandera de España ahí, sea directamente expulsada.